Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y hoy comenzamos con la presentación que hizo ayer General Motors en San Francisco, y aunque no dieron cifras súper específicas, básicamente porque tampoco creo que se puedan dar teniendo en cuenta que era un evento para analistas, para accionistas, etcétera, básicamente querían dejar en claro cuáles eran sus planes para vehículos autónomos. Ya sabéis que General Motors es una de las compañías que más van avanzadas van en el tema de los AVs, de estos autonomous vehicles. Y bueno, básicamente Mary Barra, que es la directora ejecutiva, la CEO de General Motors, ya sabéis que compró Cruise, han revelado varios datos. Lo primero, uno que me parece súper curioso, es que Cruise ya tiene 1.200 empleados, es decir, ya tiene más empleados que Waymo, ya tiene más empleados que el resto de compañías que se dedican a hacer vehículos autónomos de forma exclusiva, ¿no? Incluso está, obviamente, súper secreta Zoom, de la que a ver si un día podemos hablar. Pero bueno, de las cosas interesantes que se dijeron, varias. Bueno, primero, que planean poner a escala y en los escenarios más complejos, es decir, estos son las ciudades, ya sabéis que son los entornos más difíciles de conducir, en 2019. ¿Vale? Y que están reduciendo de precio, en magnitudes de precio, el coste de los sensores, el coste de los visores, es decir, las cámaras, y el coste de toda la tecnología autónoma, para intentar que la diferencia entre un modelo actual de coche o un híbrido, ¿no?, entre coche normal y coche autónomo, es decir, un coche autónomo que tenga conducción autónoma nivel 4, pero que también tenga volante, tenga pedales, etcétera. Eso es lo que se le conocen como coches híbridos, no confundir con coche híbrido a nivel de combustible, ¿no? Pues los quieren poner en 2019. Falta ver, pues, cómo va a funcionar este software. De momento ya sabéis que están operando en San Francisco desde hace tiempo, para sus empleados, haciendo centenares de transportes cada día. Y una cifra curiosa es que me parece que dijeron que conducir en ciudades es 46 veces más complejo que conducir por las áreas suburbanas. Ya sabéis, por ejemplo, Waymo, mucho de esta nivel 4, de esta gran operación que están teniendo geobloqueada en Phoenix y los alrededores de Phoenix, en Arizona, en su mayoría son entornos suburbanos. Suburbanos es lo que a lo mejor en España conocemos más como urbanizaciones, ¿no? Carreteras que normalmente van vacías, donde normalmente no hay muchos cruces, las señales están bien, etcétera. Entonces dieron esta cifra, 46 veces más complejo. Bueno, General Motors quiere poner los coches ahí directamente, porque al final, si quieres poner un coche en las tiendas, en tus concesionarios, en los concesionarios de tus socios, es decir, este es un coche que a nivel de fecha 2019, Pepito y Juanita pueden ir a comprar al concesionario y les dices, este es un coche que tiene nivel 4 de autonomía, puede funcionar en este y en estas circunstancias, ellos lo van a querer que les lleve al centro de la ciudad. Con lo cual, tiene que estar preparado para eso. Cifra interesante que también que dieron. Decían que con este tipo de vehículos pueden generar unos cientos de miles de dólares. No dijeron nada concreto porque son, digamos, estimaciones de brocha gorda. Lo que sí contrasta es con los 30.000 dólares de media que ingresa General Motors por cada vehículo que vende. Es decir, cientos miles de dólares frente a 30.000. ¿Cómo es posible que generen tanto dinero si los vehículos autónomos más o menos van a costar lo mismo o un poco más, entre 5 y 10 mil dólares más, dependiendo de la tecnología, cómo vaya avanzando? Bueno, pues porque básicamente van a ir con modelos de suscripción, es decir, no vas a comprar el coche, lo vas a hacer un leasing, un renting, y esos coches van a seguir operando, ¿no?, durante muchos meses, muchos trimestres y muchos años. Otra cifra interesante que hay que contar es que hablaron de robotaxis, es decir, de taxis conducidos autónomamente sin un conductor humano. Y estiman que un posible modelo para ellos, o vamos, no es posible, es una cosa que van a hacer, pero estiman que pueden reducir las tarifas actuales de unos 2,5 dólares la milla, que sería el precio medio actualmente para los taxis, para los Uber, etcétera, lo podrían reducir a $1 la milla en cuestión de unos años, creo que dijeron 2026. Esto incluso luego reduciendo el margen que General Motors se llevaría de cada milla conducida, un margen de un 20-30% es muy inferior al coste, por ejemplo, al margen que se están llevando los conductores humanos cuando trabajan para Uber, para Cabify, para Didi Chuxing, etcétera, que está en el torno a los 70 céntimos por cada dólar ingresado. Esto es una reducción muy clara y yo creo que es una de las primeras veces que se pone en claro, en negro sobre blanco, los costes de reducción de la conducción autónoma en el día a día para los transportes individuales, ¿no?, para el modelo Uber. Es decir, esto es lo que hace que los inversores desde hace muchos años estén poniendo dinero un año tras otro, pum, 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 detrás de tantas compañías de conducción autónoma, de taxis privados, etc. Es esto, este es el futuro. Cuando puedan reducir los costes por kilómetro o por milla tantísimo que a los clientes, como tú, como yo, nos salga mucho más barato y ellos incluso ingresen más porque, ya digo, no hay que pagarle ni seguros, ni salarios, ni nada a ningún humano. Es el coche y el coche tiene sus reparaciones. Y encima, menos costes de seguros y un montón de menos costes asociados porque tendría menos accidentes, con lo cual es casi lo que se conoce como un win-win, pues en este caso yo creo que sería un win-win-win-win, o sea, cuatro. Pero bueno, vamos a cambiar ahora a Apple, vamos a hablar del iPhone. Ayer Nikkei sacaba su segunda exclusiva del año con respecto a procesadores del iPhone. Ya sabéis que Nikkei adelantó, creo que en primavera de 2017 de este año, que Apple estaba trabajando, que quería trabajar o cambiar y poner chips, procesadores suyos para los modem y las antenas en los iPhone. Ya sabéis que depende mucho de Qualcomm, con lo que está en varios juicios en todo el planeta y otras versiones y variantes del iPhone están con chips de Intel, con la que Apple no está contenta porque normalmente, tradicionalmente, no tenía el mismo rendimiento, las mismas velocidades, el mismo consumo, aunque parece que este año al menos se han equiparado los chips de Intel y los chips de Qualcomm en velocidades. Pero bueno, Apple quería hacer sus propios modem y esto va a impactar, ¿no?, en los ingresos de Qualcomm, de los que depende mucho la compañía, ¿no? La nueva empresa que se ve afectada por este afán de Apple de controlar, de diseñar todos los procesadores que van incluidos dentro de los iPhone, dentro de los iPod, es Dialog, que es una compañía alemana o alemana-inglesa, europea en general, vamos a decirlo. Y la nueva exclusiva de Nikkei decía que Apple quería hacer sus chips que gestionan la carga, que tradicionalmente estos ICs los hace Dialog. Y bueno, pues la empresa cayó un 20% en bolsa, que nos recordó a esta caída en bolsa del año pasado de Imagination, que era la empresa británica que diseñaba las GPUs o los chips gráficos de los iPhone, ¿no? Cuando Apple decidió hacerlos por su propia cuenta. Entonces, ¿cuántos chips tiene un iPhone 10? Bueno, pues si hacemos o vamos al desgrane de iFixit, vemos que tienen 17 chips, por ejemplo, 17 procesadores o combinaciones de procesadores en un iPhone 10, casi los mismos que un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus actuales. Apple diseña 6 a nivel actual, y quedarían unos 10 por traer a casa. Hay algunos que son más complicados o que yo creo que quizás no tenga Apple necesidad de hacerlos por su propia cuenta, como por ejemplo puede ser diseñar los chips de la memoria RAM, ni los del almacenamiento. Parece que es posible que no haya mucho que ganar ahí, no es una tecnología en la que Apple haya invertido jamás. Pero bueno, ya veis cómo esto, cada vez los iPhone van a ser más y más y más diseñados por Apple cada año. Y por último, tres noticias que me han parecido relativamente interesantes. Google Chrome va a permitir que exportemos las contraseñas. Ya sabéis que las contraseñas y los sitios en los que nos conectamos a menudo todos los días usando Google Chrome no se almacenan en el propio navegador, sino que van sincronizadas a la cuenta de Google. Y actualmente, o a día de hoy, los navegadores solo compartían entre ellos para que cuando te instales un navegador puedas traer las cosas, pues podías exportar los favoritos, el historial, etcétera. Bueno, ahora vas a poder exportar tus contraseñas desde tu cuenta de Google, que ya sabéis que en la cuenta de Google están cifradas cuando las almacena Google. Esto puede hacer que sea mucho más fácil cambiar al nuevo Firefox, que yo lo estoy usando y está bastante bien. Tampoco es una super revolución, pero bueno, ahora parece que va a haber un poco de homogeneización con los navegadores web, al menos los de escritorio, porque ya sabéis que todos se pasan a este modelo de web extensions, en los que una extensión construida para Chrome va a ser compatible casi de salida con Firefox, con Edge, de Microsoft, etc. Otra cifra interesante, Windows 10 alcanzaba los 600 millones de ordenadores, según anunció ayer, ya digo, 600 millones de ordenadores activos, bueno, 100 millones más que en mayo de 2017. La cifra o el objetivo de Microsoft era mil millones de ordenadores para 2018. Será difícil que llegue a esta cifra, pero cuando hizo este pronóstico, Microsoft también es cierto que contaban con una proyección mucho más alta para la Surface, que de momento no la está teniendo, y una gama de ordenadores móviles o de smartphones que ha desaparecido desde que hicieron esta predicción, ¿no? Y por último, en lo que debería ser preocupante para los medios online, BuzzFeed está cayendo en tráfico. Ya sabéis que es este abanderado de los nuevos medios que hace cosas muy interesantes dentro del tema del BuzzFeed News y que encontró este modelo de negocio de dos caras, ¿no? Primero, generar contenido periodístico de altísima calidad a través de BuzzFeed News, a través de otros artículos interesantes, mientras que eso lo financiaba a través de crear artículos estúpidos con GIFs, con encuestas, con tests y con comparativas chorra, ¿no? Es decir, una cosa es la que consigue mucho tráfico, muchísimos ingresos y los desplazaban para hacer artículos de calidad. Bueno, parece que está cayendo en tráfico, es uno de los que más dependen de Facebook, con lo cual es posible que gran parte de las pérdidas de tráfico vengan de esta parte, de Facebook que vaya cambiando sus algoritmos o que recomiendan, y han dicho que van a despedir a 100 trabajadores. Pero bueno, a ver si BuzzFeed consigue readaptarse y cambiar a encontrar pues nuevas formas o nuevas tecnologías de financiación. Y hasta aquí todo por hoy. Muchísimos montón más de enlaces en la newsletter. Hablamos de temas de verificados y de Donald Trump y de nazis en Twitter como casi todas las semanas. Hablamos de un nuevo centro de I+D que va a abrir Tesla en Pekín. Hablamos de las nuevas tarifas de Cabify. Hablamos de los posibles juicios que se ha evitado Deliveroo indemnizando a sus repartidores aquí en España. De la calidad del software de Motorola, de un montón de cosas. Muchas gracias a todos por escuchar y nos escuchamos el lunes, que ya es viernes, así que nos escuchamos en 2 días. Adiós. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.